él para mí. De hecho, teníamos una ida al cine, él sale de la casa a las 6 de la tarde aproximadamente, se dirige a este domicilio, y pues hasta ese día es el último día que nos volvimos a ver. No he vuelto a saber de él para nada. Inclusive a su celular, pues obviamente cortaron ya la comunicación y pues ya no sabemos nada de él. Pues la mayoría de las evidencias las he aportado yo. Literalmente me tomé muy en serio. Pasé de ser maestra de primaria a ser buscadora. Para mí ha sido muy difícil el no tenerlo, el no saber si está bien o está mal. Él es trasplantado renal, entonces siempre he velado por su medicamento, para que pues su trasplante siga funcionando y todo. Y es lo que más me preocupa ahorita, que no se esté tomando el medicamento.
Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos en entrevista a María José. Ella es esposa de José Luis Valle Soto. José Luis Valle Soto, uno más de los tantos desaparecidos aquí en Jalisco. Y te tiene aquí, María José, justamente a hablar de tu esposo, que tiene muchos días desaparecido. ¿Cómo estás?
Más o menos. Para ser honesta, más o menos. Emocionalmente, mal. Físicamente, deteriorada, cansada, agotada.
Saludo a mis compañeros periodistas que me acompañan en esta mesa. Jessica Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG.
Gracias, Jorge. Bienvenida, María José.
Y Abraham Maciel, director encargado de Guardia Nocturna.
Muchas gracias.
Bueno, pues entonces iniciamos esta entrevista y justamente la invitación te la hicimos por este caso especial de tu esposo, José Luis Valle Soto, 37 años de edad, sus señas particulares, cicatrices en un dedo meñique derecho, abdomen bajo, lado derecho. Él es de complexión mediana, estatura 1.82 y bueno, desapareció el 5 de septiembre del 2023 en la Moraleja, 5 de septiembre, más de 90 días,
sí,
que no aparece José Luis Valle. Y por favor, vamos a entrar entonces en contexto, María José, ¿cómo inició esta pesadilla?
Inició el 5 de septiembre a las 6 de la tarde. José Luis es arquitecto de profesión. A él lo habían contratado para hacer un trabajo de remodelación en la colonia La Tusanía, en Zapopan. Era un día, pues, común para él, para mí. De hecho, teníamos una ida al cine, él sale de la casa a las 6 de la tarde aproximadamente, se dirige a este domicilio, y pues hasta ese día es el último día que nos volvimos a ver. No he vuelto a saber de él para nada. Inclusive a su celular, pues obviamente cortaron ya la comunicación y pues ya no sabemos nada de él.
¿Al cuánto tiempo acudiste a las autoridades? ¿Comenzaste con esta lucha que, bueno, pues te lo encontraste en ese momento?
Al día siguiente.
La lucha de la búsqueda de los desaparecidos aquí en Jalisco.
Al día siguiente. De hecho, hay algo en una mujer que decía, yo no lo sé, ya desde ahí me marcaba la señal de que algo estaba mal. Entonces, al día siguiente, como ese día no regresó a la casa, se hicieron 10, 11, 12... Ese día recuerdo que llovió muy fuerte. Al día siguiente yo salí en su búsqueda, encontré su coche, como a unos 10 minutos de la casa, estaba abandonado el coche. Dejaron todo, es lo curioso, dejaron absolutamente todo, todas las pertenencias de él, excepto la batería. Hay una casa ahí, una cámara me permitió ver lo que sucedió. Resulta ser que el día 5 de septiembre, a las 9 de la noche, 9, 12 de la noche aproximadamente, unos sujetos a bordo de una Highlander Toyota, aproximadamente modelo 2014, y los vecinos de ahí del lugar que estaban teniendo una fiesta, me comentan que venían empujando ya el coche. Venían dos sujetos adentro del coche y otros dos afuera empujándolo porque al parecer se quedó sin batería, y una camioneta que venía custodiando a estas personas. Vinieron a dejar el vehículo ahí, lo abandonaron tal cual. Se ve en la cámara de video que toma la batería del carro y se suben a la camioneta. Aquí mi teoría es que probablemente José Luis ya iba dentro de esa camioneta.
Oye, el tema de desaparecidos en Jalisco es una crisis, habrá que decirlo como es. Hay datos contundentes que al cierre de 2023, de inicios de diciembre, son 14.254 personas que han desaparecido en Jalisco, la gran mayoría de ellas sin localizar. ¿Qué te ha tocado sortear respecto al tema jurídico y con la Fiscalía del Estado? ¿Qué acercamiento has tenido? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el contexto que hay actualmente en torno a la búsqueda de José Luis?
Pues la mayoría de las evidencias las he aportado yo. Literalmente me tomé muy en serio, pasé de ser maestra de primaria a ser buscadora, en ir a lugares que ni siquiera imaginaba que conocía, buscar hasta abajo de las piedras, como dicen, llevar y aportar la información que sea la más exacta y la más específica para fiscalía, para que mediante ya alguna información, algún dato inclusive, tanto datos de email de sus celulares, inclusive testigos de personas, oye, ¿sabes qué? Vimos a José Luis en tal parto, aportarlo a fiscalía, pero fiscalía no, ni siquiera me han otorgado mesa de trabajo. Ni siquiera me han otorgado mesa de trabajo en donde finalmente comisión de búsqueda, víctimas y fiscalía se reúnen conmigo en una reunión para decirme, oye, ¿sabes qué? Hemos trabajado esto, ¿sabes qué? Llevamos este avance, este análisis de contexto lo tenemos, no hay nada hasta la fecha. Sigo esperando, inclusive me tienen todavía esperando con la ficha de FGR de me has visto, porque también no me la han dado. Correcto. No me la han dado. El acercamiento a las autoridades, de mi parte, hablando personalmente, fue muy cruel. Digo, porque para empezar, un tema de desaparición ya es muy difícil de asimilar, porque te enfrentas a saber nada, absolutamente nada. Si está bien, si está mal, si está enfermo, si algo le sucedió. Es lo más difícil que hay. Y todavía las autoridades no te brindan la información correspondiente. Gracias a Dios, he avanzado en la búsqueda, me he asesorado con algunos colectivos que en verdad, esa asesoría, la verdad, lo agradezco muchísimo. Me ha brindado las herramientas necesarias para saber en dónde debo de acudir exactamente.
Claro. María José, ahorita comentaste sobre los colectivos que te han apoyado. Actualmente las Madres Buscadoras de Jalisco se dedican todos los días a estar buscando a los hijos, a los padres, a los hermanos de las personas desaparecidas. ¿Ellas te han apoyado?
No. Yo me he acercado a otros colectivos, me han apoyado en difundir la ficha de José Luis, pero yo me he acercado más a otro tipo de búsqueda. He apoyado inclusive en búsquedas que le llaman búsquedas en vida, ahora en Brisas de la Primavera, a observar que pues las autoridades hagan realmente su trabajo, porque inclusive a veces se llega a una hora en específico y las autoridades llegan, no sé, a las 10, 11, llegan más, o sea, mucho, muy tarde.
¿Has ido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a buscarlo?
Sí, cada semana acudo.
¿Te dejan entrar? ¿Cómo es el trato?
Ay, es muy tardado. A veces hasta el ingreso es muy tardado. Les comento, ¿saben qué? Vengo a ver lo de mi familiar. A veces noto el rostro de las personas de ahí de un poquito de desagrado hacia mí, porque dicen, ay, como que ahí viene esta vieja otra vez.
Como chinga, ¿no?
La verdad, ¿no? Sí, digo,
como chinga. Aquí puedes decir las cosas como...
Muchas gracias. Sí, la verdad, sí, se le nota la cara de desagrado y dicen, ay, viene esta vieja otra vez a joder gente. Entonces ya ingreso a CEMEFO, me permiten ver galería, gracias a Dios, pues todavía no llega ahí, seguimos en búsqueda, pero ha sido muy nefasta la parte de la autoridad hacia uno, porque realmente no se ponen en el lugar de uno, no hay empatía, no hay sororidad respecto a la víctima indirecta que somos nosotros la familia.
Y la fiscalía, el trato que te ha tenido la fiscalía, especializada en búsqueda de personas, ¿cuál ha sido? Cuéntame, ¿cómo fue el llegar, pedir apoyo? ¿Qué te dijeron? ¿Te ayudaron o no? ¿Cómo te trataron?
Cuando llegué el primer día a preguntar, pues obviamente todo está así como muy desorientada, así como de, diablos, ¿en dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Estaba temblando, estaba temblando, estaba llorando. Ahorita pues ya trato de tener un poco más de tranquilidad, porque el primer día sí fue así de, ¿qué rayos me está pasando? ¿Qué hago? Acudo y hay un auxiliar del Ministerio Público que, por cierto, ya presenté una queja ante Derechos Humanos en contra de esta persona que me sacó literalmente a la calle y me dijo, salte, hasta que venga la mamá de José Luis puedes hacer el trámite, tú no puedes estar aquí.
Pero tú eres la esposa, ¿no?
Sí. Y finalmente
y tiene que venir papá, mamá para empezar la búsqueda, para abrir la ficha de búsqueda de una persona desaparecida.
Exactamente.
O sea, tú te dijo que tú no tienes el derecho ni aunque sea su esposa legítima.
Me toma del brazo y me saca. Finalmente digo, yo también me pongo a pensar y digo, finalmente yo soy la persona, de parte de mi familia, de la familia de mi mamá y yo, somos las más cercanas a José Luis. Entonces, por obvias razones, tengo que ir a acudir a la denuncia para decirles, explicarles a dónde se dirigía, qué ropa llevaba puesta incluso. Digo, porque finalmente uno es con el que convive con esta persona que está desaparecida, que es José Luis. Ahora bien, yo acudo y le digo a la auxiliar del Ministerio Público, oye, la denuncia. No, hasta que venga su mamá. ¿Qué estás esperando? Salte. Y yo, ok.
¿Tienes el nombre?
No tengo el nombre, pero sé físicamente cómo es. Inclusive, cuando acudía a Derechos Humanos, documenté bien lo que había sucedido, la situación. Digo, no tengo el nombre ahorita, desafortunadamente, pero si la llego a ver, claro que está ahí la persona. Inclusive, la semana pasada me la encontré en fiscalía y le dije, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que tú me sacaste? Y de hecho, fue una actitud así como muy grosera de decirme, ¿sabes qué? Ah, sí, bla, bla, bla.
¿Qué servidores públicos tenemos? No, y sobre todo, ¿en qué lugar tan estratégico están? Este es un llamado, por favor, a las autoridades. En ese tronar de dedos, si ven a ese tipo de personal, por favor, córranlo, sáquenlo de ahí. No es posible que den ese trato tan inhumano. Pero bien decías que lo poco que se ha investigado ha sido porque tú has estado trabajando durante estos 90 días para eso. ¿Cómo ha avanzado esa línea de investigación que tú estás llevando en este caso para saber de José Luis?
Pues hasta la fecha no sé nada, estoy en ceros. O sea, yo aporto la información, pero no me dicen, oye, María José, ya vamos avanzando en esto. Oye, ya avanzamos el otro. Sigo en ceros. La verdad, honestamente, no hay una así como una respuesta literalmente de estarme llamando. O sea, una llamada por semana para decirme, oye, ¿sabes qué? Todavía no sale nada. O todavía no vamos avanzando en esto. Sería estupendo para muchas personas de nos evitarían muchas cosas, porque realmente muchas personas hemos aportado la información suficiente de por qué, por quién, quiénes, inclusive se los han llevado y no han dado el seguimiento. Hay muchos compañeros de colectivos que han dicho, ¿sabes qué? Yo he ido personalmente con las personas, conseguí el domicilio, los datos exactos de la persona que se los pudo haber llevado y seguimos igual, no avanzamos en la búsqueda.
Qué increíble que las víctimas indirectas investiguen más y mejor que la propia Fiscalía del Estado. Qué terrible.
Hay una compañera del colectivo que dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto gana un policía investigador? Claro. ¿Sabes qué? Dame el sueldo de ese policía porque yo estoy haciendo el trabajo. Yo me convertí de por ejemplo, yo maestra de primaria, ahora soy buscadora. Y es cierto, la verdad hay muchos agentes del Ministerio Público, en mi caso la Ministerio Público que me tocó, la verdad es una gran persona, un gran ser humano, pero cuando ella está, es una atención muy buena hacia mi persona, no lo voy a negar, pero de ahí en más, o sea, los resultados son nulos, también a veces observo que pues tienen muchísimo trabajo, son carpetas y pilas y pilas y pilas de carpetas, que digo, es sorprendente la cantidad de desaparecidos que hay en Jalisco. No puedo creer que la inseguridad en estos días haya llegado a tal grado que no pueda uno tener la confianza de salir a la calle, de decir, ¿sabes qué? Vamos familia al súper, al trabajo, al ratito vengo. No podemos ya tener la seguridad de decir, al ratito vengo, al ratito te veo.
Oye, María José, ¿qué es lo que ya has investigado tú? ¿Qué sabes de esto?
Pues que sé, he investigado pues que las personas que se lo llevaron o que pudieron haberse estado con él en, digamos que José Luis pudo haber estado en algún momento que no debía, estas personas pues son un poco difíciles. Uh-huh. Un poco difíciles, digo, a veces digo por miedo, por lo que ustedes quieran, digo, no me he metido a más indagar porque digo, sí temo por mi persona. Lo comento porque he recibido amenazas, o sea, me han ido a quebrar los vidrios de la casa, me han ido a aventar vísceras de pollo, de animales, mensajes amenazantes en donde si sigues pegando una ficha, va a ser un azote. Si sigues haciendo esto, José Luis, lo vamos a matar, te lo vamos a mandar en una hielera.
Oye, María José, nos platicabas detrás de cámaras que has sufrido extorsiones.
Extorsiones, sí.
Explícanos cómo fue.
A la semana de que José Luis desaparece, me marcan personal de Fiscalía del Estado, del área de finanzas, diciéndome que ellos tenían a José Luis, que lo habían encontrado y que lo tenían detenido en la Fiscalía de Calle 14. Ya al avanzar la llamada, estas personas me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no somos personal de Fiscalía y estamos pidiéndote 25,000 pesos para la liberación de José Luis. Si tú me depositas el dinero el día de hoy, a más tardar, mañana en la mañana tú lo tienes, solamente con la condición de que tú te hagas cargo de José Luis, y no me lo dejes salir para nada a la calle. Obviamente, pues en mi desesperación, estúpidamente les di 4,000 pesos, les deposité el dinero. A partir de ese día, pues, fue muy cruel, fue muy difícil porque estaba completamente sola y sentía que el mundo se me venía abajo. Ese día, al depositar el dinero en un Oxxo, había como unas 25 personas alrededor observándome de que sí estuviera haciendo el depósito.
¿Tú crees que eran de ellos?
Sí, porque la persona que me estaba llamando me estaba describiendo lo que estaba haciendo adentro del Oxxo y cómo iba vestida.
Híjole.
Qué impresionante, ¿no?
Qué miedo.
Sí. Sí, sí me dio miedo, no lo niego, pero a pesar de todo, a pesar de que, bueno, todavía mis manos siguen temblando, acudí y pagué. Me dijeron, ¿sabes qué? No tenía el resto del dinero porque no los tenía. Me dicen, ¿sabes qué? A más tardar, no sé, así tronándome dedos, las personas que estaban alrededor, consíguenos mañana y mañana lo tienes.
¿Qué hiciste después de eso?
Pues empecé a llamar a la familia, a amigos, para pedirle el dinero, obviamente. Pero pues no, me dijeron que podría haber sido una estafa, que me dieran pruebas de vida. No me quisieron dar pruebas de vida porque no les quise pagar el resto del dinero. Y hasta la fecha, pues no sabemos nada de él. Supuestamente eran personal de fiscalía del área de finanzas. Al acudir a fiscalía a hacer la denuncia de pues esta extorsión, me comentan, ¿sabes qué, María José? No existe el área de finanzas en fiscalía. José Luis no está detenido. Inclusive, hace aproximadamente 15 días, fuimos en colectivo a comisión de búsqueda y visitamos centros penitenciarios. Acudimos de manera personal, vimos a cada una de las personas que estaban privadas de la libertad, pues para cerciorarnos realmente por lo que estas personas estaban diciendo, y pues no lo encontramos.
Oye, María José, esto ha sido muy difícil para ti.
Sí.
Nos dices que día y noche estás buscando y estás viendo la manera de encontrar pistas, pero cuéntanos, ¿tienen hijos? ¿Cómo ha sido esta situación de manera personal?
No tenemos hijos.
¿Cuánto llevabas de casado con
11 años.
Con José Luis? 11 años.
11 años. Entonces, digo, váyanse. Han sido muchos momentos de los que, digo, las buenas y las malas creo que no lo tomamos en serio. Pues seguimos buscando. No tenemos hijos. De alguna u otra manera, pues en esta situación no sé qué hubiera hecho. Yo creo que me hubiera vuelto más loca de lo que ya estoy. Y de ahí en más, pues no. Trabajamos y todo.
¿Cómo es José Luis? ¿Qué recuerdas de él? El primer recuerdo que te venga a la mente. ¿Qué piensas que todavía está vivo? ¿Cuál es la esperanza que tienes?
Yo en mi interior siento que sí está vivo. A él yo lo conocí en la universidad, cuando estábamos estudiando gastronomía. Pues él ha sido una persona increíble. Es muy trabajador. Siempre ha estado para mí en momentos muy difíciles. Para mi familia, mi mamá lo quiere como si fuera un hijo. Entonces, para mí ha sido muy difícil el no tenerlo, el no saber si está bien o está mal. Él es trasplantado renal, entonces siempre he velado por su medicamento para que pues su trasplante siga funcionando y todo. Y es lo que más me preocupa ahorita, que no se esté tomando el medicamento. Que no lo esté consumiendo, porque digo, es la parte más importante para él. Porque si no, pues él sí puede morir o puede complicarse el trasplante que él tiene.
Para toda la gente que te está viendo en esta transmisión, ¿qué les puedes decir de José Luis? Y sobre todo la ayuda para que toda esta gente que nos ve, pues nos apoye a buscarlo, a encontrarlo.
que en verdad si saben algo, cualquier cosa, si se dan algo tan pequeñito, en verdad lo compartan. Están abiertos pues los 24/7 las líneas de búsqueda, tanto de fiscalía, de comisión de búsqueda, cualquier dato que tengan, así sea algo pequeñito, lo aporten. Sería muy importante. Todo es anónimo y confidencial. En verdad no busco culpables, solamente busco a mi familiar.
María José, un tema que ha sido también importante y también muy criticado por parte de las madres buscadoras, quien tiene un familiar desaparecido hacia el gobierno estatal, son los desdenes que ha habido en torno a la labor que hacen tú, por ejemplo, con otros colectivos, las madres buscadoras en otro ámbito de búsqueda, pero se ha hablado incluso, han calificado o han revictimizado a todas estas personas que siguen siendo buscadas y que no son localizadas. Hoy te vemos abrirte de corazón, la verdad es que se nos pone la piel chinita y nos gustaría que le dieras un mensaje a todas esas personas que luego de repente hemos normalizado desafortunadamente el hecho de las desapariciones en Jalisco y que todo, algún acto que sucede de este tipo, algún desaparecido, siempre lo primero es, ay, pues andaba en algo mal.
Ay, de hecho hay juicios sobre juicios, a mí también me ha tocado esos juicios. En donde dicen, ¿sabes qué? Pues se ha de haber ido a la fiesta, se ha de haber ido a la parranda. Hay compañeras que dicen, es que tu hijo se ha de haber ido con la novia. Tu hijo ha de andar en malos pasos. ¿Ya le viste los tatuajes que trae? Digo, desde ese punto de la vida, digo, en lugar de que contribuyan a tu salud mental, digo, porque te está llevando el carajo, no te ayudan esos juicios. No te ayudan de que, es que ya andas de libertina, por eso se ha de haber ido a tu viejo. No, es que tu hijo andaba en drogas. ¿Qué cuidabas a tu hijo? O sea, desde ahí. O desde la crítica que te ven pegando, mucha gente les llama los papelitos. Para nosotros no son papelitos, para nosotros es nuestra vida, nuestra familia que la hemos estado visibilizando. Mucha gente pasa y se burla de esos papelitos. No lo vas a encontrar, ¿ya para qué lo buscas? O ya está muerto.
Oye, María José, y actividades tan reprobables, ¿no? Como lo que han hecho, no sabemos quién, porque nadie quiere admitir la culpa, pero quitar las cédulas de búsqueda que pegan los colectivos en bolardos, en paredes, que luego pasan y los pintan, lo hacen en la madrugada, lo hacen hombres encapuchados, en camionetas no oficiales.
Sí.
Se ha captado, hay videos que el tráfico hemos publicado donde se ve que hay personal uniformado del ayuntamiento haciendo esto. Y que bueno, ya tú lo dices, para ti es una esperanza para encontrar a José Luis, para la autoridad parece ser que es pues una contaminación visual.
Exactamente, y no solo eso, inclusive en una pega de fichas que se hizo en Palacio de Gobierno, al día siguiente como el señor gobernador tenía su informe de gobierno, era las 4 aproximadamente, 4:30 de la mañana y estaban en friega quitando nuestros desaparecidos. Claro. Inclusive Chapultepec, nada más, es más, ya ni siquiera las quitan, ahora ya nada más, pum, el pasón de pintura y ya. Inclusive no solo eso, también la policía, a la última hora, ¿sabes qué? Ya hay tal lugar a tal hora, vamos a hacer un cateo, vamos a hacer alguna búsqueda, llega el día, uno con la ilusión de vamos por fin a buscar a nuestra familia, la policía, pum, cancela en último momento. Y digo, también ojalá que de verdad tengamos funcionarios que realmente quieren hacer su trabajo y que realmente quieran ayudarnos. Porque al final de cuentas, al salir de ese edificio, siguen siendo personas como todos. Son personas que puede ser mi familia, puede ser mi primo muy lejano. Y en algún momento, digo, no estamos exentos a que realmente en algún momento nos suceda una desaparición.
María José, y esto que además es desgastante de manera personal, emocional, ¿te ha generado un conflicto económico?
Sí. Sí, porque no te puedes enfocar en encontrar un buen trabajo por estar todo el día de lleno acá, porque son trámites de todo el día, es estar, por ejemplo, si hay que recorrer, porque hay un peregrinaje, yo le llamo peregrinaje, no sé, desde muy temprano a las 7 de la mañana ya empezamos, comisión de búsqueda, qué hora derechos humanos, qué hora vamos a fiscalía, hora vamos a CEMEFO, qué hora vamos a víctimas, y oye, vamos a que comisión de búsqueda ya me llama, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a peinar la zona, ahora vamos a brisas de la primavera. Realmente no te puedes concentrar en encontrar un buen trabajo porque para empezar luego te corren, o sea, vas a estar diciendo, ¿sabes qué? Necesito salir a buscar a mi familiar. Son trabajos que literalmente pues no te contratan por lo mismo.
¿Qué te encontraste ahí en Brisas de la Primavera?
Ay, pues muchas muchas personas que han ido, de colectivos que hemos ido de observadores a asegurarnos de que las autoridades realmente hagan su parte. Desgraciadamente, a veces Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llega un poco más tarde de lo usual. Entonces, también, pues digo, ¿dónde está el compromiso de las autoridades hacia nosotros? ¿Dónde está el respeto hacia nosotros, a nuestros familiares? Inclusive, en una ocasión en Fiscalía, perdieron la ficha, una lona que mandé a hacer de José Luis, que por cierto, ya la encontré. Obviamente, pues no en buen estado, porque como han estado remodelando la Fiscalía, la lona de José Luis, se les pasó por ahí tomar la lona, ponerla en el suelo para pintar sus paredes y que la pintura no manchara el suelo. Y obviamente pues la lona estaba hecha trizas.
La usaron para
su mantenimiento, cuando se supone
que
ellos...
Para que no se manchara
el piso. Exacto, cuando se supone que ellos tienen los insumos necesarios y el material necesario para hacer ese tipo de cosas.
Y aunque no lo tuvieran,
o sea, existe hasta el papel periódico.
Bueno, José, recientemente se ha lanzado por parte del gobierno estatal un nuevo protocolo para la búsqueda de personas y fosas clandestinas, algo que ha hecho pues opiniones controversiales entre las buscadoras, entre colectivos como con los que tú participas, que pues se restringen, el objetivo es restringir, por el tema que pasó en Tlajomulco de los explosivos, restringir a cierto número de personas, no permitirles observar los cadáveres, en fin, una serie de protocolos que los han rechazado por completo las madres buscadoras. ¿Qué opinión te merece?
La verdad es un protocolo que llegó de la nada, porque ni siquiera fue una consulta como lo que realmente debería de ser para cada uno de nosotros, informarnos lo que va a suceder. El no observar, digo, si observando las autoridades llegan a la hora que ellos quieran, entonces sin observar la verdad sería algo que yo en mi opinión es algo que no apruebo, porque realmente ya no me costaría que realmente estén haciendo su trabajo. Al observar, inclusive sí ha habido casos de madres buscadoras, en el caso de un colectivo, fueron a Puerto Vallarta y las señoras se enfermaron. Y aún así les valió, gracias a Dios algunas siguen malitas, otras ya se recuperaron, pero aún así son personas que siguen luchando. Y necesitamos de alguna manera estar presentes en el momento, observar y decir, mira, sí están haciendo, van tantas bolsas, van tantas personas, tantos restos humanos. Eso es lo que debería de estar sucediendo, porque este protocolo no, o sea, ellos lo garantizan así como si fuera para nuestra salud. Digo, nuestra salud ya está del carajo, mental, emocional y físicamente, digo. El observar y el estar presente, y que quizás en ese momento esté por ahí un hijo, un hermano, un primo, un esposo, un papá, una mamá, para uno es importante. Porque ahí es donde te das cuenta de que, ¿sabes qué? Aquí está mi familiar. Puedo ya descansar, puedo estar en paz ya de alguna otra manera.
María José, no te rindas.
No.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue para encontrar a José Luis Valle Soto?
¿Qué sigue? Pues yo creo que seguirle echando ganas, seguir siendo fuerte. Como mencioné anteriormente, con las personas que me han amenazado de muerte, de que si lo sigo buscando, me van a matar. Yo, como dije anteriormente, hasta donde mi corazón me dé y mi vida me dé, voy a seguir buscando.
María José, ¿qué le dirías a las madres, a las hermanas, a las mujeres que están buscando también a sus desaparecidos?
Que no se rindan, que no tengan vergüenza, que no tengan pena en pegar fichas, que no tengan miedo de si en algún momento algún policía, investigador o parte personal de fiscalía los trata mal, no tengan miedo en ir a denunciar y meter una queja a derechos humanos, porque mucha gente tiene miedo de que, es que si lo acuso ya no van a buscar a mi hijo, ya no van a buscar a mi familia, no. Desde ahí ya uno tiene ese pensamiento y uno ya está mal desde ahí. Porque si no, uno va a seguir permitiendo que este tipo de cosas y este tipo de arbitrariedades sigan pasando en nuestra familia, en nuestros casos, en nuestros desaparecidos. Si uno sigue teniendo miedo, uno nunca va a poder avanzar. Que desgraciadamente sí, a veces sí le gana el miedo y a veces pues sí te tambalean por ahí las pierritas, pero no tienes por qué rendirte, no tienes por qué tenerle miedo a la autoridad. Todos tenemos un jefe. Y de alguna u otra manera he aprendido a sobrellevar y a ser valiente con las autoridades, que a veces son un poquito arbitrarias con uno, poco empáticas, pero si uno no se queja y si uno no habla, si uno no grita lo que está sucediendo, nadie te va a escuchar.
Entonces se habla que tu esposo, José Luis Valle Soto, fue a realizar un trabajo y desgraciadamente le tocó llegar a un mal lugar, en un mal momento, y seguramente esto le ha pasado a mucha gente, tristemente, que ha desaparecido, pero pues qué difícil saber cuándo y cómo y dónde se da ese momento. No pierdas la esperanza de encontrarlo, no dejes de luchar, no dejen de luchar, por favor, todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo y que están en busca de sus desaparecidos, y a los que no se les ha desaparecido nada ni nadie, no se burlen, no juzguen, no señalen, y por favor, cuídense mucho, porque la cosa es una crisis humanitaria lo que estamos viviendo.
Así es.
Muchísimas gracias, María José,
por muchas gracias a ustedes.
Tener esta valentía para esa entrevista. Compañeros periodistas, muchas gracias por acompañarme.
Gracias, María José.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Admirable tu labor, de verdad, admirable lo que estás haciendo, muchas tu valentía, gracias. Tu tenacidad, tu tesón. Ojalá que pronto te tengamos aquí al lado de José Luis.
Ojalá que sí, primero Dios. Gracias.
Y muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron viendo esta transmisión, este video podcast. Ya están informados y pues esperamos sus comentarios también y sus muestras de apoyo. Yo soy Jorge Belletti, muchísimas gracias. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Personalísimo en Tráfico ZMG. Hasta pronto.
Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.